From Pacifica, this is Democracy.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman.
In Iraq.
En Irak, 8 soldados estadounidenses y 4 soldados británicos murieron durante los últimos 2 días, en los que fue descrito como uno de los periodos de 48 horas más sangrientos para las fuerzas de la coalición en los últimos meses. El jueves también murieron al menos 49 iraquíes en tiroteos, bombardeos y ataques con bomba de mortero que tuvieron lugar en todo el país. El primer ministro británico, Tony Blair, sugirió que el ataque de ayer contra los soldados británicos podría haber sido llevado a cabo por elementos vinculados a Irán. Tony Blair dijo:
aún es demasiado pronto para decir que el acto de terrorismo particular que mató a nuestros soldados fue un acto cometido por terroristas respaldados por elementos del régimen iraní. Por lo tanto, no puedo hacer acusaciones con respecto a ese incidente en particular, pero en una visión más general, como he dicho anteriormente, hay al menos elementos del régimen iraní que están respaldando, financiando, armando y apoyando al terrorismo en Irak.
Nuevas cifras demuestran que el número de soldados estadounidenses que fallecieron el mes pasado prácticamente duplicó el de las fuerzas iraquíes. En el mes pasado murieron 81 soldados estadounidenses en comparación a los 44 soldados iraquíes que perdieron la vida el mismo mes. Marzo también fue el primer mes entero de la ofensiva en Bagdad, que el gobierno de Bush afirma que fue encabezada por las Fuerzas Armadas iraquíes. Mientras tanto, el número oficial de muertes iraquíes aumentó en un 15% en febrero, alcanzando más de 2.000. Se calcula que al menos 600 iraquíes perecieron durante la semana pasada. A su vez, aumentó el número de decesos provocados por un atentado suicida con camión bomba en Tal Afar, ocurrido la semana pasada, convirtiéndolo en el ataque que provocó más muertes desde que comenzó la invasión estadounidense. Hasta el momento se han contado al menos 152 muertos. El número aumentó a medida que los trabajadores de rescate continuaron encontrando cuerpos debajo de los escombros. Otras 45 personas murieron cuando la policía chiita realizó un ataque por venganza en áreas sunitas. Las muertes provocadas por la violencia aumentan mientras el senador republicano y candidato presidencial John McCain se encuentra en Irak, donde criticó a los medios por no mencionar lo que denominó el progreso en ese país. McCain habló luego de dar un breve paseo a pie por una zona de Bagdad. El senador John McCain dijo:
todos los días leemos noticias sobre atentados suicidas con bomba, secuestros, ataques con cohete y otros actos terribles. Y no estoy diciendo que la misión está cumplida, ni que es el último aliento, ni que es un callejón sin salida. Pero lo que no leemos todos los días, y que es nuevo desde que comenzó el aumento de soldados, es un montón de buenas noticias.
McCain continuó diciendo que su visita a Bagdad es una prueba de que Irak está volviéndose un lugar más seguro, al afirmar: nunca antes había podido recorrer la ciudad como lo hice hoy. El senador republicano estaba acompañado por 100 soldados estadounidenses, 3 helicópteros Black Hawk y 2 helicópteros de combate. Además vestía un chaleco antibalas. Mientras tanto, en Estados Unidos, el congresista demócrata Charles Rangel defendió la medida demócrata de proporcionar más financiamiento para la guerra mientras se pide el retiro de los soldados estadounidenses. El representante Charles Rangel dijo:
en definitiva, en términos políticos, le tenemos que dar dinero. Pero vamos a recordarle constantemente que ningún presidente en este gran país que es Estados Unidos puede continuar una guerra que la gente no apoya. No sucederá. De modo que en la medida en que él rechace proyectos de ley, nosotros tenemos que volver a presentar proyectos de ley.
El congresista Rangel realizó estos comentarios en el programa de la NBC Meet the Press. El Pentágono anunció el lunes que enviará 9.000 soldados estadounidenses adicionales a Irak. Alrededor de la mitad de los soldados están regresando a los deberes de combate antes de la fecha programada, menos de un año después de haberse ido de Irak. Fuerzas de Estados Unidos e Irak han arrestado a 118 hombres en una redada en la localidad de Dur, al norte de Bagdad. Toda la localidad fue sellada y los soldados revisaron casa por casa. Residentes de esa localidad se quejaron de la operación militar. Una residente no identificada dijo: no tenemos víveres, estamos sitiados. No podemos dejar nuestras casas e incluso los que pueden salir prefieren quedarse en sus casas porque es más seguro. Otro residente no identificado dijo:
somos el pueblo de la localidad de Al-Dur. Hemos estado sitiados durante 7 días. El sitio es sofocante. Ni siquiera aquellos que están enfermos pueden irse a través de los puntos de control. Realmente necesitamos víveres, especialmente harina. También nos hemos quedado sin gas y sin petróleo.
El periódico Christian Science Monitor informa que el número de iraquíes detenidos por Estados Unidos está creciendo vertiginosamente. En virtud del nuevo plan de seguridad de Bagdad, Estados Unidos está deteniendo a miles de iraquíes. Antes de que se produjera este aumento, Estados Unidos tenía detenidos a 13.000 iraquíes. Ahora son 18.000 los iraquíes encarcelados. El general del ejército David Petraeus está elaborando planes para poder mantener presos hasta 40.000 iraquíes en los próximos meses. Según el Christian Science Monitor, Estados Unidos mantendrá detenidos a muchos de estos prisioneros por tiempo indeterminado. Para que estas prisiones cuenten con suficiente personal, el Pentágono anunció el lunes el envío de más de 2.000 oficiales de la policía militar estadounidense a Irak. Los 15 soldados e infantes de marina británicos capturados por Irán han sido liberados y ya han vuelto a su hogar en Gran Bretaña. Los soldados iraníes atraparon a los hombres y a la mujer 13 días atrás en el Golfo Pérsico, después de que Irán reclamó que la embarcación había ingresado en su territorio. El miércoles, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad afirmó que la mujer y los hombres británicos serían liberados.
Anuncio que la generosa nación de Irán, a pesar de tener el poder y el derecho legal a llevar a estos marineros británicos a juicio, los perdona, como un regalo a la nación británica.
Familiares de los marineros e infantes de marina capturados celebraron esta noticia. Estos son Allison y Paul Carman, padres del teniente Felix Carman. Allison Carman dijo: bueno, nosotros hemos estado pegados a la televisión todo el día de hoy porque supimos que él daría un discurso, pero no teníamos idea de cuál sería el resultado, y cuando escuchamos, creo que caí al suelo, luego Paul.
Fue un momento impresionante.
Solo muchas lágrimas y me sentí enferma.
Ella estaba llorando mucho.
No podía creerlo.
Especialmente porque estábamos preocupados por lo que el presidente Ahmadinejad iba a decir.
El anuncio del presidente Ahmadinejad tuvo lugar un día después de que el diplomático iraní Jalal Sharafi fuese liberado en Bagdad. Sharafi fue secuestrado a punta de pistola en Irak a principios de febrero. El periódico New York Sun informa que fue liberado en parte debido a la decisión tomada por altos mandos del gobierno estadounidense. Estados Unidos aún mantiene prisioneros a otros 5 funcionarios iraníes en Irak. En otras noticias del Medio Oriente, la cadena de televisión británica Sky News reveló nueva información sobre los 15 marineros e infantes de marina británicos liberados que habían sido capturados por Irán. Días antes de que los marineros fueran detenidos, el capitán de la embarcación le dijo a Sky News que parte de la misión de su equipo en el Golfo Pérsico era recabar información de inteligencia sobre los iraníes. La cadena de televisión no publicó la información hasta después de que los marineros fueron liberados. El ministro de Defensa británico, Des Brown, defendió la operación de inteligencia. Brown dijo que era importante reunir información para mantener a nuestra gente a salvo. ABC News informa que Estados Unidos está implicado en una guerra secreta contra Irán. Desde 2005, los funcionarios estadounidenses han estado asesorando a un grupo militante tribal de Pakistán vinculado al Talibán sobre cómo llevar a cabo ataques guerrilleros letales en Irán. El grupo pakistaní llamado Jundullah se atribuyó la responsabilidad de las muertes y los secuestros de más de una docena de soldados y funcionarios iraníes. Recientemente, Jundullah dijo ser el responsable de un atentado con bombas en un autobús que causó la muerte de al menos 11 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní en febrero. Funcionarios dicen que la relación de Estados Unidos con Yundulá está pautada de modo que Estados Unidos no le proporciona fondos a este grupo, ya que de lo contrario sería necesaria una orden presidencial oficial o recomendación, así como también la supervisión por parte del Congreso. Algunos exoficiales de la CIA dicen que este arreglo recuerda cómo el gobierno estadounidense utilizó ejércitos mercenarios para desestabilizar el gobierno de Nicaragua en la década del 80.
House Speaker Nancy Pelosi has arrived in Damascus.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llegó a Damasco, donde se reunirá hoy con el presidente sirio Bashar al-Assad. Pelosi ha exhortado a Siria a que ayude a estabilizar Irak y a que deje de apoyar a los adversarios de Washington en el Medio Oriente. Pelosi es la representante política estadounidense de más alto rango que viaja a Siria en años. El martes, el presidente Bush criticó su viaje. El presidente Bush dijo:
las oportunidades de ganar publicidad y o las reuniones con el presidente Assad provocan que el gobierno de Assad crea que forma parte de la corriente principal de la comunidad internacional, cuando, de hecho, es un patrocinador del terrorismo.
Pelosi realiza este viaje como parte de una delegación bipartita del Congreso. En otra noticia de Medio Oriente, McClatchy Newspapers informa que el gobierno de Bush lanzó una campaña para aislar e incomodar al presidente sirio Bashar al-Assad. Algunos funcionarios temen que la campaña esté dirigida a desestabilizar a Siria. En las últimas semanas, el Departamento de Estado publicó una serie de críticas retóricas contra ese país. Un funcionario dijo: es la nueva Cuba, ningún lenguaje es demasiado severo. La campaña se centra en las elecciones parlamentarias programadas para el 22 de abril. Estados Unidos también está financiando en forma encubierta a monitores electorales dentro y fuera de Siria.
En Gaza, dozens of Palestinian journalists.
El miércoles, docenas de periodistas palestinos protestaron fuera del Parlamento en la ciudad de Gaza, reclamando la liberación del corresponsal de la BBC, Alan Johnston. El corresponsal fue secuestrado en Gaza el 12 de marzo y no se ha conocido noticia alguna de él desde ese momento. Ha sido mantenido cautivo durante más tiempo que cualquier otro periodista en la Franja de Gaza. Los periodistas han solicitado a los medios que no cubran eventos relacionados a la presidencia y el gobierno palestinos, en un intento de presionar a las autoridades para que encuentren al corresponsal secuestrado. Un diplomático británico se reunirá con el primer ministro palestino en el día de hoy para discutir la situación.
En Israel, Prime Minister Ehud Olmert.
En Israel, el primer ministro Ehud Olmert solicitó una conferencia de paz regional con líderes árabes. La convocatoria surge después del nuevo ofrecimiento de paz por parte de la Liga Árabe la semana pasada. El acuerdo le otorgaría a Israel reconocimiento absoluto a cambio de su retiro de todos los territorios ocupados y una solución justa a la terrible situación de los refugiados palestinos. La invitación de Olmert surge días después de que señaló que Israel jamás aceptaría responsabilidad por los refugiados, ni permitiría que ningún palestino regrese a su hogar dentro de las fronteras israelíes. En Washington crece la tensión entre la Casa Blanca y el Congreso con relación a la financiación de la guerra de Irak. El lunes, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, apoyó el plan del senador Russ Feingold de suspender la financiación de la guerra el año que viene y retirar a los soldados de combate dentro de los próximos 12 meses. El senador Harry Reid dijo:
considero que no debe derramarse ni una gota más de sangre estadounidense en Irak. Creo que no debe haber ningún otro soldado estadounidense con heridas en la cabeza. Dejen que los iraquíes manejen su propio país. Hemos gastado millones de dólares entrenando a sus soldados. Hemos gastado millones de dólares apoyando a su gobierno. En mi opinión, ya fue suficiente.
Mientras tanto, el presidente Bush acusó a los demócratas de ser irresponsables por salir de la ciudad sin enviarle un proyecto de ley para la financiación de la guerra de Irak. El presidente Bush dijo:
los líderes demócratas del Congreso parecen estar más interesados en librar batallas políticas en Washington que en proporcionarle a los soldados lo que necesitan para luchar en Irak. Los líderes demócratas del Congreso tienen intenciones de hacer una declaración política. Luego deben enviarme ese proyecto de ley inaceptable lo antes posible cuando regresen. Lo vetaré y luego el Congreso podrá dedicarse a financiar a nuestros soldados sin limitaciones y sin demora.
Amnistía Internacional afirma que las condiciones en la bahía de Guantánamo se están deteriorando. El grupo estima que el 80% de los detenidos actualmente son mantenidos en confinamiento solitario. En diciembre, Estados Unidos abrió un nuevo establecimiento en la base, conocida como Camp Six, donde los detenidos son mantenidos en condiciones de extremo aislamiento y privación sensorial. Los detenidos son confinados a pasar 22 horas al día en celdas sin ventanas, donde se los priva casi completamente del contacto humano. Solo se les ofrece practicar ejercicios durante la noche y pueden pasar varios días sin ver la luz del día. Amnistía afirma que incluso hombres cuya liberación ya está decidida están siendo mantenidos en aislamiento. Un prisionero saudí que está detenido en Bahía de Guantánamo dijo que fue torturado en forma permanente para realizar la falsa confesión de haber participado en el atentado del buque USS Cole. Abd al-Rahim al-Nashiri dice que también confirmó falsamente que Osama Bin Laden tenía una bomba nuclear para detener el abuso de sus interrogadores. Al-Nashiri es uno de los principales sospechosos del Pentágono en el ataque. Mientras tanto, surgen nuevas preguntas acerca del encarcelamiento del ciudadano australiano David Hicks, luego de que se conoció que celebró un acuerdo para declararse culpable, que implicará su liberación de la cárcel a fines de este año. Hicks fue el primer prisionero de Guantánamo procesado en virtud de la ley de comisiones militares. Pese a que un jurado militar recomendó la máxima pena de 7 años, el viernes el Pentágono reveló que logró un acuerdo que implicará que Hicks cumpla una condena de 9 meses en prisión, en su mayoría en Australia. Mediante este acuerdo, Hicks no puede hablar con periodistas y debe renunciar a su afirmación de que sufrió maltrato en custodia de Estados Unidos. Hicks ha estado 5 años preso. Ben Wisner, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó: nos dijeron que este era uno de los peores terroristas del mundo y obtuvo una pena equivalente a la de un conductor ebrio. El periodista independiente Josh Wolf fue liberado de prisión luego de pasar más de 225 días tras las rejas. Josh Wolf, de 24 años de edad, fue el periodista que pasó más tiempo en prisión en la historia de Estados Unidos por negarse a revelar sus fuentes. Wolf fue encarcelado el 1 de agosto del año pasado cuando se negó a entregar un video a un gran jurado federal que había filmado durante una protesta en San Francisco. Como parte del acuerdo con los fiscales, Wolf decidió publicar el video. Por su parte, los fiscales aceptaron no citarlo para que comparezca ante el gran jurado ni pedirle que identifique a ninguno de los manifestantes que aparecen en el video. Wolf habló ayer en una conferencia de prensa en San Francisco. Josh Wolf dijo:
si yo testificara, ellos verían el video y preguntarían: ¿conoce a esta persona? ¿Conoce a esta persona? A medida que aparecen caras nuevas en el video. Si identificara a alguna persona, ellos probablemente me preguntarían: ¿cómo puedo contactarla? Luego, esas personas serían citadas y las obligarían a ver el video e identificar a cualquier persona que conocieran. Supongo que también les harían preguntas irrelevantes, pero para mí parecería una casa de brujas, como en el macartismo, aunque en este caso se tratara de anarquistas, antes eran comunistas.
El Washington Post informa que una unidad secreta de inteligencia del FBI ayudó a detener a un grupo de personas que se manifestaban contra la guerra en un estacionamiento del centro de Washington en abril de 2002 y filmó a algunos de los manifestantes mientras los interrogaba acerca de sus creencias políticas y religiosas. Durante años, las autoridades de la aplicación de la ley sugirieron que el incidente nunca sucedió, pero registros de la policía de D.C. recientemente revelados confirman la participación del FBI en el incidente. Según los registros policiales, los manifestantes fueron perseguidos en gran medida debido a que estaban vestidos de negro y la policía creyó que eran anarquistas. Luego de que fueron detenidos, agentes del FBI vestidos de civiles los separaron para interrogarlos uno por uno acerca de las protestas a las que asistieron, con qué personas habían estado recientemente, qué opiniones políticas defendían y la importancia de sus tatuajes o eslóganes. Según el Washington Post, las revelaciones proporcionan la primera evidencia pública de que el personal del FBI en Washington utilizó sus facultades de recolectar información en el distrito para recoger datos puramente políticos. Los registros policiales salieron a la luz debido a una demanda presentada a nombre de los manifestantes por la Sociedad para la Justicia Civil. La ciudad de Seattle acordó pagar $1,000,000 a manifestantes arrestados durante las protestas contra la Organización Mundial del Comercio de hace 7 años. El dinero será repartido entre 160 manifestantes que fueron arrestados en el Parque Westlake de la ciudad el 1 de diciembre de 1999. Además, la ciudad accedió a cerrar los antecedentes penales de los manifestantes. El abogado Tyler Weaver dijo: "Espero que este caso envíe un mensaje no solo a la ciudad de Seattle, sino a las ciudades de todo el país, de que los arrestos masivos de manifestantes pacíficos que cumplen con la ley no pueden ser ni serán tolerados". En noticias sobre las elecciones, el senador Barack Obama, que se presenta como candidato a la presidencia, ha anunciado que recaudó más de $25 millones en los primeros 3 meses del año. El total aún es menor que el registrado por la ex primera dama, la senadora Hillary Clinton. Los registros de campañas muestran que Obama recibió más donaciones individuales que Clinton y John Edwards juntos. Se espera que las elecciones de 2008 marquen la campaña presidencial más cara de la historia de Estados Unidos.
In news from Africa, the Associated Press reports.
En noticias de África, Associated Press informa que agentes de la CIA y del FBI han interrogado a cientos de detenidos recluidos en prisiones secretas en Etiopía. Entre los detenidos hay al menos un ciudadano estadounidense. Muchos de los prisioneros fueron trasladados en forma secreta e ilegal en los últimos meses de Kenia y Somalia a Etiopía, donde permanecen detenidos sin acusaciones ni acceso a ver a un abogado o a sus familiares. Human Rights Watch acusó a Estados Unidos de ser el cabecilla detrás de las prisiones secretas. El grupo describió a las prisiones como un Guantánamo descentralizado y tercerizado. Al menos un ciudadano estadounidense está detenido en Etiopía. Amir Mohamed Meshal, de 24 años de edad, fue detenido en Kenia, luego trasladado a Somalia y después a Etiopía. El lunes, el congresista estadounidense Rush Holt, de Nueva Jersey, exhortó a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a que exija su liberación. Sus padres viven en Tinton Falls, Nueva Jersey. En Somalia, alrededor de 400 personas han muerto desde el jueves, en lo que ha sido descrito como el peor enfrentamiento en la capital, Mogadiscio, en 15 años. La mayor parte de la lucha se ha dado entre los soldados etíopes apoyados por Estados Unidos y combatientes somalíes aliados al Consejo de Cortes Islámicas. La ONU calcula que más de 47.000 personas han huido de Mogadiscio desde el 21 de marzo. La Organización de las Naciones Unidas informa que 100.000 residentes de Mogadiscio abandonaron la ciudad desde febrero debido a la creciente violencia. El organismo de refugiados de la ONU dijo que el éxodo era comparable a las condiciones después del derrocamiento de Mohamed Siad Barre en 1991. Millicent Mutali, alta funcionaria de información pública de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dijo:
"En las últimas 2 semanas hemos tenido estimaciones de que 50.000 personas abandonaron Mogadiscio y muchas personas dicen que sus vidas corren riesgo. Hay disparos en forma indiscriminada, robos a las personas en sus hogares y a la gente en la calle. Básicamente hay una ruptura de la ley y el orden y la gente se está yendo".
En Zimbabue, líderes de los sindicatos de trabajadores lanzaron una huelga general de 2 días para protestar contra la crisis económica del país. La tasa de desempleo de Zimbabue alcanzó alrededor del 80%, a la vez que el país registra el índice de inflación más alto del mundo. Mientras tanto, el líder de la oposición, Morgan Tsvangirai, señaló el lunes que está pronto para negociar sin condiciones con el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. Tsvangirai habló en Johannesburgo, donde está recibiendo asistencia médica, luego de haber sido golpeado por la policía de Zimbabue. Tsvangirai solicitó la realización de elecciones libres y justas el próximo año, pero cuestionó que eso sea posible de realizar. Morgan Tsvangirai dijo:
"¿Cómo es posible convocar una elección cuando la oposición está siendo golpeada? ¿Cómo se puede convocar una elección cuando no hay libertad de asamblea? libertad de expresión y los medios están proscritos. ¿Cómo es posible convocar una elección cuando los propios mecanismos para convocar una elección están militarizados?
El gobierno de Robert Mugabe acusó a Morgan Tsvangirai y a otros líderes de la oposición de conspirar para derrocar en forma violenta al gobierno. El periódico The Guardian informa que el gobierno de Bush ha admitido abiertamente, por primera vez, que se encuentra trabajando activamente para destruir a Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue. Un nuevo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que se está apoyando a los políticos de la oposición de ese país, así como a otros críticos de Mugabe. El Departamento de Estado también admitió que ha patrocinado eventos orientados a desacreditar las declaraciones realizadas por el gobierno de Mugabe. El presidente Mugabe ha gobernado Zimbabue desde que ese país se convirtió en una nación independiente en el año 1980.
U.S. and South Korean trade negotiators have signed...
Negociadores de Estados Unidos y Corea del Sur firmaron un nuevo tratado de libre comercio, el mayor desde que se firmó el NAFTA hace más de una década. Karam Bhatia, representante adjunto de la Oficina de Comercio de Estados Unidos, dijo:
The free trade agreement we are announcing today...
El tratado de libre comercio que estamos anunciando hoy es un logro histórico. Al romper las barreras de comercio e inversiones, beneficiará a las personas trabajadoras y creativas de ambos países, creará nuevas oportunidades económicas y fortalecerá una asociación económica vital y estratégica que se remonta a medio siglo atrás.
Fuera de las negociaciones comerciales, manifestantes surcoreanos manifestaron contra el Tratado de Libre Comercio. Un hombre se prendió fuego y gritó: "Detengan el TLC entre Corea y Estados Unidos". Los agricultores de Corea del Sur se han opuesto al tratado porque temen que provocará un influjo de importaciones agrícolas baratas de Estados Unidos. El tratado comercial aún debe ser aprobado por legisladores de Washington y Seúl.
The Associated Press has reportedly fired...
Associated Press habría despedido a una corresponsal mexicana llamada Rebeca Romero debido a la orientación progubernamental en su cobertura del levantamiento popular del año pasado en Oaxaca, de acuerdo a un informe publicado en el sitio web Narconews. En enero, Narconews reveló que Romero había violado el código ético de AP, aceptando pagos del gobierno estatal de Oaxaca por realizar anuncios en su sitio web personal. Antes de su pasaje por Associated Press, Romero había trabajado como secretaria de prensa del fiscal general federal de México. Durante gran parte del conflicto en Oaxaca, los periódicos estadounidenses se basaron únicamente en los artículos escritos por Romero en Associated Press. Una revisión de la cobertura de Romero por parte de Narconews mostró un patrón consistente de sensacionalismo con respecto a la violencia de los manifestantes y la justificación hacia la violencia del Estado mediante informes incorrectos. Romero nunca publicó ningún artículo que intentara explicar las motivaciones de los manifestantes. En materia ambiental, el New York Times informa que Estados Unidos y Europa Occidental están gastando millones de dólares para lidiar con las consecuencias del calentamiento global, a la vez que ignoran sus obligaciones, contraídas mediante tratados, de pagar por los mismos esfuerzos en los países más pobres. Estados Unidos y Europa Occidental son responsables de la emisión de 2/3 del dióxido de carbono total. Los países africanos son responsables de apenas un 3% de las emisiones, pero son los que sufren los peores efectos. El gasto en recuperación y adaptación ambiental en las áreas más vulnerables del mundo alcanzó apenas 40 millones de dólares al año. Mientras tanto, se espera que un nuevo informe de la ONU sobre cambio climático pronostique que el calentamiento global continuará afectando en forma más severa a los países más pobres. El panel intergubernamental sobre cambio climático dice que el calentamiento global podría provocar el derretimiento de la mayor parte de los glaciares del Himalaya en el año 2030 y el aumento del hambre en África. Stephanie Chanmore, de Greenpeace International, dijo:
La investigación de Greenpeace demuestra que es posible desde el punto de vista técnico y económico reducir las emisiones de dióxido de carbono a la mitad para el año 2050 mediante el consumo masivo de energías renovables y eficacia energética. Los gobiernos y quienes hacen las políticas deben escuchar lo que los científicos están diciendo para actuar de inmediato y en forma decisiva. Necesitamos una revolución energética mientras haya tiempo.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.